Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora estamos pendientes del Congreso, donde se va a celebrar una votación en la Comisión de Hacienda. Dos puntos. El primero, la transposición de la directiva europea, que afecta, por ejemplo, a la imposición de un tipo mínimo a las multinacionales, y el paquete fiscal del gobierno. La verdad es que es un tema complicado, así que vamos a intentar explicarlo con la mayor claridad posible. A ver si lo hacemos mejor que el presidente de la comisión correspondiente. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Eso creo que va a ser fácil. Por lo menos eso. Luego a ver si se entiende.
A ver, ¿qué ha pasado en el Congreso para estar a estas horas así?
Bueno, vamos por partes. El titular es que el gobierno otra vez no ha sido capaz de poner de acuerdo a los socios, eso está claro. Ha sido una sesión larguísima, caótica, de casi 4 horas, con momentos esperpénticos en los que pues hasta los propios diputados se han perdido en sus propias exposiciones. Ha habido votaciones con empate, discusiones, varios recesos, bueno, de todo. El PSOE ha buscado triquiñuelas para salvar las votaciones y sortear los vetos de sus socios de legislatura. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha habido consenso para algunas de esas enmiendas que se votaban hoy. Aprobar, por ejemplo, la subida de 2 puntos porcentuales del IRPF para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros, una bajada del impuesto de sociedades a las cooperativas y empresas que facturan menos de 1 millón de euros, o una bonificación de las cuotas a la seguridad social para los clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro. Pero no ha habido acuerdo, y aquí viene lo importante, para las grandes medidas importantes de cara a la recaudación, como por ejemplo mantener ese impuesto a la banca y a las energéticas, hacerlas permanente, también al diésel, o por ejemplo la subida de impuestos prevista a las OCIMIS, a los seguros de salud y a los bienes de lujo. En resumen, los más importantes es que la mayor parte de esta reforma, Ángel, ha sido tumbada hoy en esta comisión.
Visto el señete, la pregunta es, ¿y ahora qué, Iván?
Bueno, lo primero es saber a qué hora se va a celebrar esa votación esencial para el plan del gobierno, para recibir también ayudas de Bruselas, porque ha habido un aplazamiento después de esas 4 horas de sesión. Se ha dicho que se va a reanudar a partir de esta hora, de las 11 de la noche, todavía nada, y va a haber la votación final, en la que se va a votar exactamente esos 2 puntos de los que hablabas al comienzo. Se vota todo el conjunto. Tras las enmiendas, ahora hay que dar el visto bueno al paquete completo, ese que han echado abajo pues casi por completo los socios de Pedro Sánchez. Con esta votación vamos a saber exactamente qué se va a votar el jueves en el Pleno del Congreso. O sea, ha sido como una prevotación. Se necesita el sí de esta comisión para que llegue finalmente al jueves a esa votación. Si lo hace ahí, es donde se tiene que decidir finalmente pues esta suerte de reforma fiscal que el gobierno consideraba el primer paso para aprobar los presupuestos. Básicamente porque todo esto sirve para aumentar los ingresos, cuadrar las cuentas y cumplir con los objetivos que marca Bruselas. Y todo esto pende de un hilo y con ello las consecuencias que puede traer.
Oye, ¿qué pasa si no se aprueba en esta comisión esa reforma fiscal y si no se aprueba en el Congreso el próximo jueves?
Pues que tenemos varios problemas importantes. Vamos por partes. Si finalmente esta noche la comisión no da luz verde a ese paquete fiscal, no llega a la votación del jueves, que es la votación definitiva en el Pleno del Congreso. Y claro, el gobierno pues tendría que rehacerla por completo y ya estamos fuera de plazo. Ese es un escenario. Otro consiste en que se apruebe esta reforma fiscal venida a menos y se vote el jueves. En ambos casos, da igual. El problema es grande porque con lo que se ha discutido y votado esta tarde no cumpliríamos con lo que nos pide Bruselas. ¿Y eso qué supone? Lo primero, nos arriesgamos a una sanción porque hay que transponer lo que nos piden desde Europa a nuestra legislación y no lo vamos a hacer. Y segundo, que no nos lleguen los casi 10.000 millones de euros que teníamos comprometidos de los fondos Next Generation y que Bruselas había supeditado a esa reforma fiscal, que veremos en qué queda. Y por cierto, hay otra derivada, Ángel, importante también, porque el gobierno contaba con este paquete de medidas como el inicio de su hoja de ruta para tener presupuestos. Contaba con, básicamente, el dinero que iba a recaudar con esas medidas, con esos impuestos a la banca, los socimis, en general. Así que eso de tener cuentas es algo que cada vez parece ya más imposible.
Bueno, no sé si antes que acabe la linterna sabremos algo. Si es así, te lo contamos. Gracias, Iván.
A ti.
En cuanto a la Dana, 3 semanas después de la riada ya, se sigue buscando a 11 desaparecidos. La cifra oficial de muertos se eleva a 219 en Valencia. Con estas cifras, con los valencianos todavía sacando barro, sinceramente da pudor hablar de la bronca política, pero es lo que hay. Esta tarde, Carlos Mazón ha movido ficha, ha cesado a su consejera de Turismo e Industria, Nuria Montes. Decisión que no ha sorprendido a nadie, puesto que era una de las más señaladas por las horas posteriores a la dana. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Ya es oficial el segundo movimiento de Carlos Mazón en la remodelación del gobierno valenciano para la fase de reconstrucción que comienza tras la dana. Si ayer se confirmaba el nombramiento de Susana Camarero como nueva portavoz del Ejecutivo valenciano, hoy la Generalitat ha confirmado el nombre de Marian Cano, hasta ahora presidenta de la patronal del calzado en Alicante, como nueva consellera responsable de las carteras de Turismo, Industria y Energía. Sustituyen al cargo a Nuria Montes en lo que era la crónica de una destitución anunciada después de sus desafortunadas palabras hacia los familiares de los fallecidos por la dana, prohibiendo su presencia en la morgue que se instaló inicialmente en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
Por cierto, para hablar de otros temas, de Mazón, de Valencia, de Teresa Rivera, mañana Alberto Núñez Feijóo con Herrera aquí en COPE a partir de las 9. La tragedia ha centrado buena parte del discurso con el que el presidente de la Conferencia Episcopal, escuchábamos hace un momento a Restán, Monseñor Luis Argüello, ha abierto hoy la asamblea plenaria. Ha señalado las lecciones aprendidas de esta desgracia. Faustino Catalina.
El presidente de la Conferencia Episcopal confía en que la catástrofe por la dana sea un revulsivo para salir de los guetos ideológicos frente a la concepción individualista del ciudadano por parte de los partidos políticos. Pide además superar el populismo y la polarización y renunciar a la posverdad que legitima la mentira como instrumento político, así como la perplejidad que despiertan los partidos.
Se produce así un círculo vicioso con aparentes perplejidades políticas. Los partidos autodenominados progresistas, críticos del sistema económico dominante, promueven y defienden antropologías radicalmente insolidarias en el campo de la vida, los afectos y el empoderamiento de identidades parciales y desvinculadas, lo que les hace abandonar de facto una propuesta de verdadera innovación económica y social.
Luis Argüello considera que ni el Estado ni el mercado pueden salvarnos, aunque los últimos tiempos se presenten como salvadores que pueden cumplir lo que prometen desde una cultura que favorece el individualismo del derecho a tener derechos.
Y hoy se cumplen 1000 días de guerra en Ucrania. Estamos todavía muy lejos de un alto el fuego porque ni se producen negociaciones. Rusia va ganando terreno, ha recuperado la iniciativa en el frente. En estas últimas horas hemos conocido una decisión estadounidense que puede cambiar el rumbo de la guerra, lo que no sé es por cuánto tiempo. Washington dice que va a permitir el uso de sus misiles de largo alcance sobre suelo ruso. Podrían alcanzar 300 kilómetros de distancia. Lo último es que el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, apoya la medida, recordando que Francia abrió esa posibilidad hace 6 meses.
Ya sabéis mi posición. He dicho una y otra vez que Ucrania debería poder usar las armas que le damos no solo para parar las flechas, sino para poder atacar al arquero. Creo firmemente que es lo que tenemos que hacer.
Alemania ha retirado su negativa a entregar a Ucrania sus misiles Taurus. Dice el gobierno de Scholz que hay ciertos límites que no se han de traspasar. Límites que, según Rusia, se cruzarían. El presidente Vladimir Putin ya dijo que esto significaría una participación directa de los países de la OTAN en la guerra, en suelo ruso. Hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, avisaba.
Es evidente que la administración saliente en Estados Unidos tiene intención de continuar echando leña al fuego y de seguir provocando una escalada de la tensión en torno a este conflicto.
Es curioso porque el Kremlin habla de echar leña al fuego cuando quien empezó la guerra fue el Kremlin y quien lanza misiles de largo alcance contra otro es Putin. ¡Qué cinismo! Bueno, a ver qué ocurre a partir de enero con Donald Trump en la Casa Blanca. Dice que promete acabar con la guerra. Veremos cómo. Primavera de 1808, las tropas de Napoleón alcanzan territorio español. Así arrancó la ocupación francesa, un conflicto en el que la primera derrota en campo abierto del ejército francés fue la famosa Batalla de Bailén. La derrota les obligó a abandonar la península por el norte, pero Napoleón no se rindió y en verano volvió a atacar España. La contienda se libró en el puerto de Somosierra, en Madrid. Esta vez el ejército napoleónico salió victorioso y se instaló en el castillo de Buitrago de Lozoya, en la fortaleza, comenzó a escribir una carta a su hermano José Bonaparte.
Hermano mío, hoy hubo un asunto. Un cuerpo de 9.000 españoles con 16 piezas de cañón defendieron Somosierra.
Sería su cuartel general durante un tiempo, precisamente en aquel lugar, en 2016. Durante los trabajos de restauración del castillo, el equipo de arqueólogos de Reno Arqueología encontró los cuerpos de 38 soldados de Napoleón. Un hallazgo que sorprendió a quienes trabajaban en ese proyecto. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia sorprendente del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues esta historia comienza en el famoso castillo de Buitrago de Lozoya. Es un edificio que está asociado a la muralla de la villa y que se construyó en el siglo XV. Un complejo que a lo largo de su historia ha pasado por varias fases. Juan José Cano es arqueólogo.
Dentro del castillo, en su última fase, nada más terminar la guerra civil, se construye una plaza de toros. Entonces, para ello, todos los restos que hay, se deja un hueco en el centro y se mantienen todos los rellenos que había de todo el derrumbe del castillo. Debajo nos encontramos todos los restos de columnas, de capiteles, todo lo que formaba el castillo medieval y renacentista.
Después de aquella batalla de Somosierra, 1808, un Napoleón victorioso se instala junto a sus tropas en Buitrago de Lozoya, un municipio al norte de la Comunidad de Madrid. Según sales hacia Burgos, antes de llegar a Somosierra, a los pies de la Sierra del Guadarrama.
Es el pueblo más importante que hay, nada más bajar el puerto. Es un pueblo que está amurallado, además. Entonces lo toman los franceses como una parte de su puesto de mando avanzado. Sabemos que Napoleón pasa al menos 2 noches en Buitrago. Incluso ahí hemos descubierto un documento, que hay una carta fechada en Buitrago por Napoleón, que escribe a su hermano José I, que le había nombrado ya rey de España, contándole precisamente cómo ha sido la batalla de Somosierra.
El ejército napoleónico pasó tiempo en el castillo. Bueno, pues años más tarde, durante unos trabajos de restauración, el equipo de arqueólogos se lleva una sorpresa al excavar en la parte este, en los rellenos superiores del castillo, cuando descubren restos humanos.
Aparecieron 38 cuerpos, 38 individuos, no enterrados, sino tirados en las fosas. Unos estaban boca arriba, tenían otro cuerpo encima con los brazos doblados. O sea, no los habían depositado como se hace un entierro normal, sino que los habían arrojado a una fosa común.
Los arqueólogos descubrieron 5 fosas excavadas en los rellenos del derrumbe del castillo. Junto a los restos encontraron más de 130 objetos. Gemelos, hebillas de botas, restos de tela, botones esenciales para determinar a qué uniforme pertenecían esos cuerpos.
En la clave nos la dieron 3 botones metálicos que venían con un número de 1.63. Pues estudiando ese tipo de botones, vimos que son los que correspondían a uniformes del ejército napoleónico. Estos uniformes en los botones ponen el número del regimiento al que pertenece cada soldado. Entonces pudimos saber que eran de ese regimiento. Apareció otro botón con el número 94 también.
Bueno, pues para poder obtener datos más precisos, los arqueólogos extrajeron los restos de los 38 soldados de la fosa con sumo cuidado para no dañar el material.
Es un trabajo muy minucioso, usamos herramientas de dentista, usamos palillitos de madera. Tenemos que eliminar toda la tierra que rodea los cuerpos, pudiendo verlos como estaban in situ. Se quita toda la tierra para hacer luego el estudio de esos huesos. Luego hacemos fotografías, hacemos dibujo, el antropólogo los estudia in situ y luego se retiran esos huesos para luego el antropólogo lo vuelve a remontar en su mesa de trabajo y empieza a estudiar un poco las patologías que puede tener el individuo.
Después de mucha investigación, ese estudio antropológico fue quien finalmente arrojó luz sobre los restos hallados en el castillo.
Hicimos el estudio antropológico, se vieron que eran restos humanos de gente joven, entre unos 25, 28 años, la mayoría de ellos, o sea, justo en edad militar. Alguno de ellos presentaba incluso algún cráneo, encontramos con un golpe de un sable en la cabeza, con una marca de un golpe de un sable, y bueno, empezamos a investigar un poco de dónde podían provenir.
Los cuerpos pertenecían a 38 soldados del ejército de Napoleón, que, según las investigaciones, los investigadores podrían haber caído durante la retirada definitiva del ejército francés. Estos restos continúan estudiándose.
Están todavía en estudio en la Universidad Autónoma. Hay varios alumnos que están haciendo incluso alguna tesis doctoral sobre ello. Y cuando se acaba de hacer todo ese estudio, se depositan en el Museo Provincial, en este caso en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, que está en Alcalá de Henares. Se hace un inventario de todo, se presenta el inventario y se depositan ahí los restos, por si cualquier investigador dentro de un tiempo quiere volver a recogerlos y volver a estudiarlos.
El hallazgo de los 38 cuerpos de soldados del ejército de Napoleón en el castillo de Buitrago de Lozoya ha certificado el paso de las tropas francesas por esa provincia de Madrid. Hay constancia escrita de su estancia en España, pero los descubrimientos arqueológicos permiten concretar cómo sucedieron los hechos en aquellos siglos. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia sorprendente del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Tú sabes tan bien como yo que nuestro común amigo Fernando Jáuregui no puede estarse quieto. ¡Qué energía! Y que siga así por muchos años. Su última iniciativa me tiene impresionado. Con la idea de responder a esta pregunta, ¿cómo será tu ciudad en 2050?, ha reunido en Madrid a todo tipo de expertos para pensar en el futuro e imaginar una ciudad que hoy parece ciencia ficción. Sabios del ocio, la restauración, la arquitectura, el urbanismo, la vivienda y la inmigración han debatido bajo la batuta maestra de Fernando para imaginar el Madrid de dentro de un cuarto de siglo. ¿Y sabes qué? Por supuesto, habrá coches sin conductor, pero también aerotaxis sobre nuestras cabezas. Y lo más importante, 3 millones más de ciudadanos. La clave está ahí y es extrapolable a otras muchas ciudades españolas. ¿Cómo se reorganiza la ciudad para garantizar los suministros, las escuelas, los hospitales y las grandes infraestructuras? Menos mal que tenemos a Fernando para que nos obligue a mirar a largo plazo y a pensar, porque a mí, generalmente, no me llega para más de 10 minutos. Y en ese plan.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Clubes como el Paiporta, el Catarroja o el Alfafar, ellos son también tejido social en estas localidades arrasadas por la Dana. Hay muchos mitos y leyendas en torno a Roma.
Tenemos una visión un tanto deformada porque tenemos la visión que nos ha dado Hollywood.
Elisa, ¿nos vas a enseñar a hacer una vinagreta saludable? Porque cuando nos queremos cuidar, queremos también tener sabor en nuestros platos.
La importancia de la lectura para el aprendizaje de los niños, la importancia de que lean.
Cosas que hubieran cambiado si el Quijote se hubiera escrito hoy.
¡Pero qué temazo!
¡Oh, qué temazo, por favor!
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
11 de marzo de 1961. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La linterna.
Hay novedades en esa comisión de Hacienda del Congreso que hasta estas horas siguen por allí debatiendo no sé muy bien qué. Iván Alonso, última hora.
¿Qué tal, Ángel? Pues la última hora es que no sabemos qué va a pasar en la votación. Todavía no se ha producido. Ahora mismo la imagen es la de un grupo de diputados en una esquina de la sala, todos de pie, hablando entre ellos, bueno, esperando a que se produzca. No sabemos, la hora era a partir de las 11 de la noche, pero por ahora, como te digo, nada. Pero lo más importante hasta ahora ha venido en forma de comunicado. ¿De quién? De Esquerra, de Bildu y del BNG, que vuelven a echar, llamémosle así, un flotador a Pedro Sánchez, un salvavidas, porque salvan el impuesto a las energéticas, dice ese comunicado, prorrogando un año más ese impuesto. ¿Pero cómo? Mediante un real decreto ley. ¿Qué significa eso? Pues que no necesitan aprobarlo en el paquete fiscal al que tienen que dar luz verde esta comisión esta misma noche antes de que sea aprobado el jueves en el pleno del Congreso. ¿A qué se comprometen estos grupos? Pues a respaldar el impuesto a la banca también en el pleno del jueves. O sea, quedarían salvados el impuesto a las energéticas y el impuesto a la banca. Como resumen a este esperpéntico show, Ángel, este tuit de Aitor Esteban del PNV. Abro comillas. Que la comisión en la que esté decidiéndose el futuro fiscal del Estado esté parada 3 horas y se retome a las 11 es una muestra más del juego corto de algunos y del desorden de esta legislatura. Veremos cómo le sienta al PNV eso de aprobar el impuesto a las energéticas al que se oponían los vascos.
Bueno, pues es lo que tiene, oye. ¿Cómo es eso? Quien con niños se acuesta. Gracias, Iván.
A ti.
Chao. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Silvia Martínez. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Estos días volvemos a estar muy pendientes de Ucrania. Estados Unidos autoriza a Kiev para que use misiles de largo alcance estadounidenses en territorio ruso. En nuestro tema del día hemos charlado con Alberto Rojas, que es periodista de Internacional del Mundo, enviado especial a Ucrania, y acaba de publicar el libro Vivir la guerra de Ucrania, la guerra desde las trincheras.
¿Nos estamos olvidando de la guerra de Ucrania?
Bueno, estamos sufriendo, yo creo que algo que es hasta cierto punto es normal. Llevamos casi 3 años de guerra. La guerra de Ucrania sigue teniendo cierto interés. Nosotros lo notamos en las métricas que vemos en el tráfico online a diario, pero es verdad que ha bajado mucho el interés. ¿Por qué? Pues porque la gente se agota.
Pau Brunet, de 11 años, tiene autismo, una condición que le diagnosticaron hace 6. A través de su canal de YouTube cuenta su historia, pero ahora además ha publicado un libro llamado Soy la pera. Pau ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
¿Todo esto por qué lo haces?
Pues para intentar que no le pase lo mismo que me pasó a mí en mi infancia, que no tuve casi amigos, pues a otros niños autistas como yo, más o menos.
Disimular el autismo es imposible, ¿no? Porque...
Exacto. O sea, tú no esperes a que te vengan a ti. Tú tienes que decirles, oye, ¿me podrías? ¿Podrías ser tu amigo? No puedes esperar a que ellos vengan a decirte, oye, ¿quieres jugar?
Esto ha sido por la mañana. Después, en mediodía, hemos escuchado a Luis Álvarez Ballina, que es doctor en inmunoterapia clínica por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Un ensayo clínico ha probado la eficacia de las terapias CAR-T en pacientes jóvenes afectados por un tumor que es incurable. 9 de cada 11 pacientes mejoraron su situación y uno de ellos continúa sano 4 años después.
Creemos que a futuro probablemente la evolución tecnológica, la reducción de los tiempos de producción, van a permitir seguramente que puedan ser aplicables, que hablas de una forma más rápida y económica. Pero ahora mismo hay un problema que hay que resolver y que es que, bueno, al menos las CAR-T que promueve la industria tienen un coste muy elevado.
Y esta tarde hemos vivido una comisión de Hacienda surrealista, nos lo contaba ahora nuestro compañero Iván Alonso. Sobre ello hemos hablado en nuestra clase de economía con Jorge Onrubia, que es experto fiscal.
Detrás de esa necesidad de reforma fiscal tenemos un problema que la Comisión Europea lleva años advirtiéndonos, y es que nosotros tenemos una brecha estructural en nuestros ingresos públicos, aproximadamente unos 30, 40 mil millones de euros, que queremos siempre solucionar con medidas pues de este tipo, puntuales, en lugar de conseguir recaudación, muchas veces sin subir tipos sería, a mi juicio, lo que habría que hacer.
Y durante un ratito ha cogido las riendas de este programa Rubén Corral, y es un poco como Pepito Grillo. A todo el que pilla le pone deberes, como al bueno de Gonzalo Zaballa.
La noticia, Gonzalo, es que Kiss se va, pero no se va.
Bueno, Kiss dijo que se iba, ¿no?, el pasado 2 de diciembre, o sea que dentro de poco va a hacer un año, y ahora dice que, bueno, que a lo mejor vuelve. Eso sí, deja caer que no va a volver tal y como se les conocía hasta ahora. Igual se dejan de pintar la cara, por ejemplo.
¿Te puedo poner deberes?
Adelante.
Hazme un listado luego de bandas que han dicho que se iban y no se iban.
Pues muchísimas.
Y además hemos conocido que puedes tener algún delito a tus espaldas, Ángel Expósito. Jamás en el recreo robaste un bocadillo.
No, jamás me lo robaron a mí.
Y tampoco te lo robaron a ti, porque el que intentó hacerlo igual aún está buscando los
igual
dientes.
Es uno de los esqueletos estos que han encontrado con los soldados de Napoleón.
También puede ser.
Sí.
Se han perdido dedos, como dice
Yo
Joaquín Reyes.
A matar. Porque han intentado quitarme el bocata.
Eso te iba a decir. Menos mal que no ha prescrito, dices.
No. Vamos a ver. O sea, a mí, vamos. Es que no podía haber nada peor.
Claro,
era
claro.
Bocatas gourmet. Era la envidia. Entonces,
cuidado. Cuidado.
Me jugaba la vida, nunca la perdí, pero otros quizás.
Claro. ¿Comías bocatas de otros o pasamos palabra?
No.
Ah, vale.
Categoría.
¿Cómo eran esos bocadillos, Ángel?
Uf, ojo, yo me acuerdo que mi madre me hacía un bocata, ojo, incluso en primero de carrera, porque luego ya no volví, pero no volví a la facultad, solo a los exámenes porque estaba trabajando. Pero recuerdo que hacía un bocata, que me hacía dos, uno para mí y otro para una compañera mía de clase, que era berenjenas rebozadas y ponía unas lonchitas de jamón de york en el pan. No te puedes imaginar cómo está eso.
Qué rico.
Brutal.
Suena muy bien.
Así, con un poquito de... como una pequeña mayonesa o alioli por un lado. Bueno, era increíble. La Francis haciendo bocatas era impresionante.
Qué rico. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con los secretos. Se cumplen 25 años de la muerte de Enrique Urquijo.
plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis...
Pues nos vamos.
Pues ala, venga.
No, nos vamos a sobar al hotel porque estamos en COPE Málaga, que hoy los colegas de COPE Málaga, pues oye, algunos se han equivocado y nos han dado el premio popular, los premios de COPE Málaga 2024, y ha sido una gozada de gala, un lujazo, un honor y mucho agradecimiento. Os he puesto a todos a caldo.
Ah, muy bien, gracias, Ángel.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal por Málaga? Muy buenas.
Eso digo Expósito. Yo. ¿Cómo tú por aquí?
Pues yo sabía que te daban un premio y he venido a Málaga. ¿Qué te crees, que estoy aquí por Nadal?
No, yo me libre.
Aquí he venido por aquí a los premios.
Solo está por Nadal
Angelito.
Angelito.
Que ha dado la noticia hoy en COPE,
sí,
a las 7 de la tarde, de
sí,
que
señor.
Mañana a las 5 de la tarde juega Rafa
el
Nadal.
Primer individual.
Todavía no lo ha dicho el equipo español y todavía no lo ha dicho nadie. A ver si Charly Moya, que va a estar con nosotros en el partidazo, lo dice. Pero yo creo que es el único que se atreve a decirlo públicamente.
Oye, lo he dicho esta tarde cuando coincidíamos aquí en el estudio. Qué entrevistón, tío, el de Rodri.
Ah, muchas gracias. Pero el mérito ahí es de Rodri, ¿eh? El sí, mérito sí. Ahí es de Rodri.
Oye, por cierto, déjame que pregunte, Angelito... Tú seguirás currando en COPE, ¿no? Después de Nadal.
Creo que sí, si no me echáis. Creo que sí, quedan muchos deportistas de los que hablar, empezando por uno que está aquí, como Carlitos Alcaraz. Y...
Pero
y...
creo que pasa a informativos, ¿eh? Por si no lo sabías, el plan de la empresa es que se vaya
informativos. Informativos es posible a la interna, no porque este me quita el sitio.
Vale. No, al revés.
¿Qué más nos trae, Juanma?
Pues eso y que ha ganado España, 3-2. Con lo cual se acaba el año fantástico, con la Eurocopa y todo victorias y un empate.
Y como decía el míster, número uno en
sí,
el ranking.
Número